Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Espero que lleven bien la mañana a esta hora, a las 7 en punto, tanto los que estén camino de la labor diaria como quienes estén remoloneando en la cama un ratito más o tomando el café sin prisas, como corresponde a este martes santo vacacional para muchos, para los más suertudos, no todos, ¿eh? Algunos todavía nos esperan ese jueves y ese viernes de Semana Santa, probablemente los días que más personas tengan vacación en estas jornadas, pero bueno, ya habrá muchos que ya han ido tomando unos días de refresco en esta jornada. Pues bien, pues hay que disfrutarlos. Tradicionalmente hoy es el día de la misa crismal, este martes santo, día en que se bendicen los santos óleos y los sacerdotes renuevan su compromiso. Y ustedes, hablando de compromiso o de compromiso aparentado, ustedes saben lo que es el postureo, ¿no? Ese aparentar, ese querer parecer perfecto, con trampas, claro, que abunda en las redes y germina con facilidad en el terreno de la política. Tenemos un ejemplo de libro estos días, con el llamado decreto de vivienda, que interviene el precio de los alquileres y obliga a prorrogar los alquileres vigentes al menos 2 años. Una norma que en cuestión de semanas va a decaer simplemente porque no tiene apoyos parlamentarios suficientes. ¿Y esto cómo es? Si no tiene apoyos, me dirán ustedes cómo se ha podido aprobar. Bueno, porque hay una minoría que la ha impuesto mediante decreto ley, que es una fórmula que permite que se apruebe inmediatamente, que entre en vigor, pero que requiere que después sea convalidada para que tenga una mayoría. Hombre, el gobierno actual ha abusado y ha abusado bastante de esta medida, pero buscando de alguna manera los apoyos. Lo que es más extraño es que se apruebe sabiendo que esos apoyos no van a llegar. Y es lo que ha ocurrido con esta ley, con este decreto ley sobre vivienda. Claro, la minoría que quiere sacarla adelante, que se apruebe aunque no tenga apoyos, está en el gobierno y ahora este decreto ley requiere una convalidación que no va a llegar. O sea que la norma va a desplegar sus efectos, pero solo un ratito, lo justo para sacarse la foto y colgarla en redes. Postureo. Pero un postureo caro, ¿eh? Porque esta medida pensada para dar titulares va a generar, mientras esté en vigor, cambios, expectativas y un importante lío administrativo. Piensen ustedes en las comunidades, en ayuntamientos, en propietarios, en inquilinos, que tienen que adaptarse a un marco que entra en vigor, pero que va a desaparecer en muy poco tiempo. Más ruido y desorden en el mercado de la vivienda. Justo lo que necesitamos, ¿verdad? Esto sin hablar de la inseguridad jurídica que generan los propietarios y arrendadores a los que les estamos cambiando de un día para otro las reglas del juego para volvérselas a cambiar dentro de un ratito. Y además con una fecha de caducidad incierta. Esto dibuja un entorno cada vez más imprevisible que no hace falta ser un sabio en esto para deducir que no va a animar a quienes tienen una vivienda en propiedad a ponerla en el mercado de alquiler. Sí, justo lo que necesitamos, porque si no hay confianza en las normas, pues aquí no hay mercado que funcione. La gestión del mercado de la vivienda, no sé si será un desastre, pero ahora mismo los efectos son desastrosos. No se está generando mayor oferta, que es lo que requiere la situación. Y claro, después la gente se busca la vida, a veces por necesidad y también a veces porque les resulta más cómodo, ¿eh? Y surgen problemas paralelos, como el que tenemos en distintos puntos de las islas, donde muchos han decidido construir donde no se puede, en suelo rústico o en casas cueva, donde están surgiendo asentamientos ilegales. Sobre todo tenemos ejemplos en el sur de Tenerife y en el sureste de Gran Canaria, Arona, Granadilla, Adeje, Santa Lucía de Tirajana. Bueno, y nos vamos a plantear, ¿qué pueden hacer realmente los ayuntamientos ante esta situación a la que se van sumando cada vez más personas? Hay asentamientos de cientos, de miles, o sea, asentamientos de cientos y asentamientos de miles, a los que hay que abrir expediente, desarrollar un proceso y después se supone que finalmente desalojar esos terrenos. Pero claro, son trámites que a veces son interminables. Los ayuntamientos no tienen herramientas legales ágiles y la burocracia pues no distingue entre la urgencia social y el procedimiento administrativo. Así que nos planteamos qué capacidad de reacción tienen realmente los consistorios frente a este fenómeno que, visto lo visto, no va a parar de crecer. Un problema que crece y que se enquista. Javier Benítez, en esta mañana de martes. Benítez, ¿qué pasa? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Pues muy bien, fantástico, como siempre.
Bueno, y vamos...
Energía positiva ante
exactamente,
todo.
Exactamente.
Y actitud.
Hoy vamos a hablar de la huelga de handling, de los aeropuertos de Canarias, a ver cómo nos está afectando, ¿no?
Exactamente, concretamente se lleva a cabo en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. También nos vamos a centrar en la proliferación de los asentamientos ilegales del sur de Tenerife. Hace una semana del diluvio universal en Gran Canaria, las presas resistieron, charlaremos del cuidado constante que requiere una infraestructura de estas características y entre otros asuntos repasaremos las claves del día con Pepe Moreno y Carlos Sosa.
Claro, porque esto de las presas requiere una mirada. Son infraestructuras que en algunos casos, bueno, pues hay que remontarse a principios del siglo XX, ¿no? No sé si más atrás, y en las que, bueno, no les ha entrado una cantidad de agua muy grande durante mucho tiempo, con lo cual habrá que ver cómo se sostienen y qué control se lleva sobre estas infraestructuras, ¿no? Para comprobar y para ver que resisten bien.
Claro, requieren un mantenimiento minucioso porque al fin y al cabo no se echan de menos salvo cuando pasa este tipo de cosas, ¿no? Y es ahí cuando realmente se nota la importancia y la necesidad de este tipo de infraestructuras.
Muy bien, pues nada, 7:07, todas estas cosas que les vamos a contar, no sin antes darles nuestros titulares. Estos son... Retrasos y maletas perdidas.
La huelga de Ground Force impactó en los aeropuertos canarios con retrasos durante toda la jornada de ayer. Pasajeros que llegaron sin su equipaje. Aunque el origen estuvo en vuelos desde la península, las demoras se arrastraron y afectaron a salidas en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura. El efecto en cadena provocó importantes retrasos en el archipiélago que incluso superaron la hora de espera.
Vinter lanza una nueva ruta.
Fue anunciado en Fitur y se convierte en realidad. Vinter estrena una nueva conexión directa entre Lanzarote y Santander. Es la primera ruta nacional de la aerolínea desde una isla no capitalina, fruto de la colaboración institucional. Operará los martes y sábados y aumentará más de un 40% la capacidad entre Canarias y Santander este verano, con conexiones diarias sumando Tenerife y Gran Canaria.
Canarias activa medidas ante la crisis.
El gobierno canario prepara un paquete de medidas de casi 30 millones para mitigar el impacto de la crisis en el Golfo Pérsico. Aunque aún falta la aprobación definitiva, incluye rebajas fiscales como el IGIC cero en combustibles y productos básicos, ayuda a sectores claves y alivios para autónomos. La comunidad asumirá casi la mitad del coste por la falta de adaptación estatal y reclama más apoyo si la situación se prolonga.
Presas al límite de su capacidad.
Las presas de Gran Canaria han multiplicado por 17 su capacidad tras la borrasca Claudia y Tirís, garantizando el agua de riego para 5 años. Las lluvias intensas y continuadas dejan registros históricos en la cumbre y en varias zonas de la isla. El llenado ha sido generalizado y simultáneo, algo inédito, y también ha recargado acuíferos con un balance muy positivo en seguridad y gestión del agua.
Bueno, los deportes, hoy asistimos a una calma tensa en la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Juanjo Ramos, buenos días.
No hay drama ni se han encendido las alarmas, buenos días, pero sí hay preocupación. En la Unión Deportiva Las Palmas, que descansa hoy y tendrá mañana el último entrenamiento antes de enfrentarse el próximo jueves al Granada. Recuerden que esta semana tiene 2 partidos en casa, jueves Granada y domingo Sociedad Deportiva Huesca. Preocupa haber salido de los puestos de playoff, lógicamente, pero se ve en estos 6 puntos en el Estadio de Gran Canaria la fórmula para regresar a esos lugares de privilegio y acabar con las dudas. En el Club Deportivo Tenerife hoy primer entrenamiento para preparar la visita visita del próximo sábado del Cacereño, un rival teóricamente propicio para volver a sumar de tres, recuperar incluso algo de la ventaja perdida con el Celta Fortuna y afrontar ya la recta final de su objetivo por el ascenso. Es una semana en la que hay que estar muy pendientes a Europa, porque mañana miércoles juegan el Guaguas, la vuelta de los cuartos de final de la Champions en voleibol contra el campeón de Europa, Perugia, y en la Laguna Tenerife en baloncesto, el primer partido de la serie de cuartos de final contra el Galatasaray turco.
La previsión del tiempo con Río Hotels and Resorts. Oye, que no se nos olvide, Javier, que estamos en nivel amarillo, ¿eh?
Sí. Estamos en prealerta por Calima afectando a todo el archipiélago, como apunta. Estamos en nivel amarillo. Se recomienda mantener las puertas cerradas, ventanas también, no salir a la calle si se padece alguna enfermedad respiratoria crónica, beber mucho líquido, no realizar ejercicio severo, y si la visibilidad se reduce considerablemente mientras conducimos, hay que extremar las precauciones. Hoy se espera un aumento notable de las temperaturas, sobre todo en el interior de las islas orientales y Tenerife. El viento podría ser fuerte en el nordeste, con rachas muy fuertes en cumbres de La Palma y El Hierro, y el noroeste de Lanzarote, Fuerteventura y el norte del Tenerife, además de El Hierro. El cielo en Canarias estará hoy despejado, con algún intervalo en el norte de las islas más montañosas.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos nuestro diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Muy bien, Roberto González, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tenemos hoy en el diario?
Pues mira, tenemos temas variados. Por ejemplo, la manifestación de los vecinos de Samán en la capital Gran Canaria, que tuvo lugar ayer. Recordarás que la semana pasada hablábamos, bueno, hace creo que dos semanas hablábamos del terrible suceso de la muerte de un hombre muy querido en el barrio de Vicente, que regentaba una sumería, un bar, y bueno, pues fue asesinado vilmente cuando cerraba un domingo por la noche su negocio. Bueno, pues vecinos y comerciantes del barrio de Samán, de Las Palmas Gran Canaria, se manifestaron ayer y llegaron hasta la sede de la delegación del gobierno, donde entregaron un escrito para exigir más seguridad y todo tras la muerte de Vicente, ¿no?, que ha provocado pues un movimiento vecinal importante en esta zona de Las Palmas de Gran Canaria. En ese escrito dirigido a la delegación del gobierno, pues los vecinos reclaman un plan urgente de seguridad en el barrio que refuerce de inmediato la presencia policial, planes específicos contra robos con violencia y armas blancas, y mejora en la iluminación y limpieza y vigilancia urbana. Y seguramente es de justicia, ¿no? Después de que primero haya muerto este hombre y segundo haya habido un incremento en esa zona también de inseguridad, al parecer, en los últimos años.
Llevan tiempo denunciando esto, ¿verdad, Javier?
Bastante tiempo, como casi medio año aproximadamente, donde se ha notado ahí un impulso notable de la inseguridad ciudadana. Mira, es un barrio conflictivo, sí, cierto, hay muchos barrios conflictivos en Las Palmas de Gran Canaria, pero no me atrevo a decir por ahora, por lo menos, un punto negro. Te puedo asegurar que hay zonas donde hay muchísima más inseguridad ciudadana, y además esta inseguridad ciudadana se está viendo cada vez más en diferentes puntos de Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, ayer se manifestaron los vecinos de Chamán, pero no descartes otras manifestaciones también de otros barrios donde también tienen bastantes problemas, ¿no?, con este tipo de inseguridad ciudadana.
Bueno, pues habrá que estar pendiente este asunto, Roberto, y
sí,
se está hablando.
Y además, Vicente, un tipo que quería todo el mundo.
Exacto, ¿sí? Exacto.
Yo creo que todo el mundo le apreciaba y al final...
Que detrás de esta historia hay la historia de una persona muy querida, ¿no?, y de un hombre con nombre y apellidos, evidentemente, y que, como digo, contábamos hace ya algunos días también en este espacio. Bueno, cambio de asunto. Vamos con uno, no sé si un poco más agradable o no sé cómo calificarlo, Roberto. Esto ya es costumbre, fíjate, Canarias, según los datos que hemos conocido del Consejo General de Poder Judicial las últimas horas, es la comunidad con mayor litigiosidad del país por séptimo año consecutivo. Somos muy de ir a los tribunales, somos muy de litigios, Roberto. Recuerdo...
Yo no lo recomiendo al que tenga afición por eso.
No, yo tampoco.
Es lo que hay, ¿no? A veces no hay otra vía.
A veces no hay otra vía, efectivamente. Pero es que somos los más litigiosos de España por séptimo año consecutivo. Recuerdo que hace, no sé si uno o dos años, entrevisté a un experto sobre este asunto porque me llamó la atención. Y, hombre, decía que nuestro carácter de comunidad turística, con muchos residentes extranjeros, tiene mucho que ver en el asunto, ¿no?
Pero hombre, también es que tenemos una fe en la justicia, a lo mejor.
Sí, sí, pero quiere decir que Baleares también es una comunidad con muchos extranjeros residentes y muy turística, o yo qué sé, o Andalucía, y no está ahí, ¿no? Y llevamos 7 años encabezando esta clasificación, que no sé muy bien cómo interpretarlo, Roberto, no sé cómo lo ves tú, pero en fin, no deja de ser un dato curioso.
No sé por qué, curiosamente, a lo mejor porque surgen muchas cosas de este tipo, ¿no?
Sí.
Más cosas.
Oye, solo un 38%, son datos también que quería comentar, que ha hecho público la Consejería de Sanidad en las últimas horas, solo un 38% de los canarios que el Servicio Canario de Salud citó el año pasado para hacerse una prueba del cribado del cáncer colorrectal acudieron a esa prueba. Estamos hablando de un total de 291.088 canarios de entre 50 y 69 años que fueron citados y solo acudieron 110.000. Estamos hablando de un cáncer.
Pues precisamente.
Esto no es una buena noticia.
No, claro, porque es una dolencia. Esta es la típica dolencia que no duele, con perdón,
claro,
sino que
si la pillas a tiempo, ahí tienes un 90% de
sobrevivencia. Y te tienes que ir para 90%, eso están los
privados. O sea, y hay que creo que nuestro deber es hacer un llamamiento también a toda la gente que nos está escuchando. Oigan, si les llaman, si reciben una convocatoria del Servicio Canario de Salud, vayan a hacerse, que es una simple prueba de ese, no es nada más, y te quedas tranquilo.
Sí, porque no estamos hablando de la colonoscopia en sí,
claro,
¿no? Sino simplemente esa prueba.
Es una prueba de ese, tú llevas una muestrita en un botito y ya está, y te dicen, oye, pues mira, pues a lo mejor sí puedes dar positivo, y entonces hay que hacerte una colonoscopia. Que quedes positivo no significa que tengas cáncer, ojo a eso, puedes dar positivo y te hacen una colonoscopia, te dicen que todo está bien, pero es que no cuesta nada hacérselo. Y estamos hablando de que solo el 38%, menos de la mitad de los canarios acudieron, y si lo pillas a tiempo, puedes respirar tranquilo y puedes seguir viviendo. Así que, por favor, yo creo que los datos hablan bien a las claras, y bueno, hay que ser responsables en este asunto, ¿eh? Oye, y voy a terminar con un caso curioso. La verdad que he visto varios vídeos en varios programas nacionales y hombre, no deja de ser muy simpático el asunto, ¿no? Ha ocurrido en Mijas, en la provincia de Málaga. Esto lo podríamos colocar en el subcapítulo, ¿no?, que tenemos dentro de este diario de bordo, Roberto, de
atracadores torpes.
De malhechores torpes. De malhechores torpes. Bueno, ha ocurrido en un bar de Mijas, en Málaga, como digo, en la provincia de Málaga. Ha entrado por lo visto un sujeto, por lo visto no, se pueden ver las imágenes porque el bar tenía una cámara de seguridad y no tiene sonido, pero sí se ven las imágenes. Lo bueno sería que hubiera tenido sonido para escucharlo, por lo menos, ¿no? Y entra con un machete de considerables dimensiones para atracar el bar. Claro, ¿qué pasa? Que tanto no,
tiene sonido.
Ah, pues el que yo he visto no tiene sonido.
A ver, este señor es que entra a un bar con un machete.
Con un machete.
Y no se lo toman en serio.
Y no se lo toman en serio. Pero ni el camarero ni los clientes del bar dicen, quita para allá y tal. No me tomes el pelo, no me vaciles y tal. Y el hombre está con un pedazo de machete. Que claro, el camarero y los clientes se piensan que es pues de juguete o de... Entonces se ve como primero se acerca el camarero le dice, va, no me tome usted el pelo, hombre, déjeme trabajar. Después hay otro cliente que está en un taburete que también le hace como un gesto como de sonreírse, dice, quita usted. Y al final, lo gracioso del asunto es el final, es decir, que el atracador que iba con su señor machete... Ahí está. A ver.
Él dice money,
pero money nada, le toman el pelo.
Y se parten de risa.
El camarero se parte de risa, se piensa que es un machete esto de lo que nos ponemos en carnavales en un disfraz. Y bueno, y al final pues el atracador se va con la misma, con el rabón de las piernas, porque dice, oye, que no me hacen caso, madre mía. Así que puede haber sido el atraco más tonto de la historia de los atracadores.
La verdad es que el hombre se iría de allí.
Sí, diría, se fue como diciendo, bueno, pues nada, si no me hacen caso me tendré que...
Ya vengo otro día, si eso. Sí, vaya.
A ver, soy más convincente otro día. En fin, cosas que pasan.
Mejor así. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Gracias, Javier.
Adiós.
Nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Esto lo termino en un momento. Sí, dime.
¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
Tu negocio exige resultados y en Ford respondemos con hechos. Cerramos 2025 como líderes de ventas en España gracias a profesionales que, como tú, buscan un vehículo a su altura. Con la máxima seguridad de las 5 estrellas Euro NCAP en toda nuestra gama, elige entre eléctrico, híbrido enchufable o diésel. Y ahora con el Plan Auto Plus, la elección es más fácil que nunca. Ford Pro, hechos, no palabras.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches Vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Cada día empieza con un primer trayecto. Ir a estudiar, a trabajar, volver a casa. Cuando moverte es sencillo, todo fluye. Las personas se conectan. Porque el transporte público nos une. Nos hace más canarios. Moverse mejor es vivir mejor. Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
En unos minutos, precisamente, vamos a hablar con una mujer...
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Se ha disparado el precio. De hecho, en algunos casos, la docena supera, siéntate, los 4 euros. El caso es que llevamos 3 años que los huevos no nos dan un respiro.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1. Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Arias, Roberto González.
Bueno, hablemos de una de las noticias que nos trae la irlandesa, nuestras claves del día, y que puede que esté afectando a muchas personas, a usted que nos está escuchando a lo mejor en algún momento de sus días de vacaciones, porque la huelga del personal de tierra en los aeropuertos canarios ya está dejando sus primeros efectos. Cerca de 1,000 trabajadores de Ground Force en los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura han secundado esta huelga con un paro indefinido. Los paros se distribuyen en varias franjas horarias a lo largo del día y, bueno, pues provocan retrasos, algunos ajustes en la operativa y bueno, pues algunas situaciones complicadas. Vamos a ver hasta qué punto. Victoriano Mederos Cabreras, miembro del comité de empresa de Ground Force en Fuerteventura. Victoriano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Saludamos también a Orlando Robledano, que es responsable del sector aéreo de UGT. Orlando, buenos días. ¿Cómo está?
Buenos días.
Victoriano, dígame qué efectos está provocando esta huelga y qué seguimiento está teniendo.
Bueno, desde nuestro punto de vista, este primer día de huelga, y pese a la aplicación de unos servicios mínimos que han condicionado un poquito el desarrollo de la jornada, valoramos este primer día positivamente el seguimiento de la convocatoria. Allí refleja prácticamente la implicación y la preocupación de los compañeros y compañeras.
Para usted, que se refleje positivamente, ¿qué quiere decir? ¿Que provoca efectos? ¿Que se nota la huelga? ¿O que a pesar de las protestas no se ha notado demasiado?
No.
Por parte del usuario, digo.
No. Implicar, me refiero que están todos los compañeros implicados. Ha sido. Todavía no hemos hecho la valoración exclusiva de toda la fase que hoy nos hemos trasladado todos los delegados de Ground Force, hacer una vídeo para valorar base por base todas las incidencias que hemos tenido. Y después, una vez de esto, sacar un comunicado para explicar realmente cómo son, qué ha pasado, todas las incidencias que hemos tenido y la repercusión que ha podido tener. Yo creo que sí ha habido retrasos a nivel estatal en todos los aeropuertos, en unos más y otros menos, pero creo que ha sido un buen primer día, uh-huh, mi valoración.
Orlando, lo que se plantea es una huelga indefinida, pero digamos con paros por tramos, ¿no?
Sí, correcto. Estamos hablando de que en Canarias tenemos dos huelgas convocadas, ¿eh? Una que está afectando a la compañía Ground Force como concesionario de handling y otra a la compañía Menzies, que tiene una incidencia en Tenerife concretamente. Entonces, estamos hablando de que en el tema de Ground Force, en esos tramos horarios que hemos tenido en Canarias, ayer, por ejemplo, en Gran Canaria, pues la empresa decidió de que para evitar los retrasos salieran los aviones sin equipaje. Tuvimos varias incidencias de vuelos que salieron sin equipajes, lo siento por los pasajeros, pero la empresa prefirió la puntualidad de los tramos que marca AENA de los 15 minutos. Sabes que hay una fluctuación de 15 minutos donde si el vuelo se retrasa sale puntual o no. Pues bueno, para evitar esas impuntualidades estuvieron saliendo aviones sin equipaje. Nosotros también lo valoramos positivamente en ese aspecto, independientemente de AENA, porque AENA, no nos olvidemos que es un gran culpable en esta historia. Cuando AENA emite las concesiones administrativas, que en este caso se le otorgó a ellos, a Menzies y a Ground Force, uno de los apartados de los pliegos de condiciones es que AENA es garante de la parte laboral de las empresas que actúan dentro de los aeropuertos canarios. Nosotros nos hemos visto con un problema. El problema es tener un convenio colectivo firmado dentro de Ground Force, por ejemplo, donde la empresa unilateralmente decidió que esa recuperación económica que teníamos pactada no se iba a aplicar. Eso, en el caso de Canarias, tiene una gran influencia porque la mayoría de los contratos de los trabajadores son a tiempo parcial. Entonces, cuando a un trabajador a tiempo parcial, que ni siquiera puede trabajar a tiempo completo por las incidencias y peculiaridades de nuestros aeropuertos, se les sisa, por no llamarlo robo, de las nóminas, esas cantidades que tenemos pactadas en los convenios, simplemente veo dos responsabilidades, una de la empresa y otra del propio ente público, que es AENA, por no pedirle a las empresas que cumplan con los pliegos de condiciones.
Ustedes, de los que se quejan, Victoriano, es de que no les están actualizando los salarios conforme a la inflación, ¿no? Y esto aparentemente había un acuerdo o un artículo dentro de su convenio que establecía esto. Ustedes dicen que esto no se está cumpliendo, ¿no?
Eso es un poco en referente a lo que decía el compañero Robledano, que es una aplicación del convenio, hay una subida pactada de un 7,82, se la ha pagado a una parte de los trabajadores, vamos a decirlo, a unos grupos laborales que serían mandos y categorías, Y al resto, pues nada más que se la pagaron un 4,58. Ahí tenemos una diferencia un poco salarial que no se está respetando.
Bueno, y yo sé que aquí ustedes, bueno, evidentemente en esta época tienen más fuerza para ejercer, su capacidad de influencia, ¿no? Pero tiene que ser precisamente en Semana Santa, Victoriano, cuando lleven a cabo estos paros.
No,
¿y cuánto más viajeros hay?
No tiene que ser exclusivamente Semana Santa, es que ha salido así. Vamos a ver, la aplicación se tenía que haber salido a principio de año. Y hemos tenido cimas, hemos tenido negociaciones y no hemos llegado a acuerdo. Entonces, pues, el transcurso del tiempo ha coincidido. Nada más, igual...
ha sido coincidencia que sea Semana Santa entonces, Victoriano.
No, es que si tenía que haber sido... la subida se hubiese aplicado, me lo invento, tendría que haber sido en mayo, pues no hubiese cogido Semana Santa. La subida tendría que haber sido aplicada ahora, en enero. Se aplicó una parte proporcional, se intentó llegar a un CIMA, dos veces a un CIMA, negociar esa situación y la empresa no lo quiso aplicar, lo entendió de otra forma, unilateralmente. Pues el transcurso del periodo del tiempo llegamos a este periodo, que es el que nos ha coincidido.
Poniéndome, Orlando, en el lugar de las personas, de los pasajeros que estos días tienen que viajar y ahora están en su destino sin equipaje, por ejemplo, ¿no? O sea, que a lo mejor se puede ir dosificando la presión. Esto es casi una reflexión, ¿no? En semanas anteriores o posteriores, pero justo en Semana Santa, que es cuanto más daño se hace a quien menos culpa tiene, que son los usuarios, ¿no? Los pasajeros.
Pues sí, evidentemente lo que dices puede tener cierta razón, pero la huelgas se hacen en último término, es decir, cuando ya llegas un momento en que las medidas de negociación normales no tienen efecto, que es lo que está diciendo el compañero Vitoriano. En este caso, pues bueno, tenemos por una parte el tema de Granford, por otra parte tenemos el tema de Menzies. En el tema de Menzies todavía es más grave porque esta es la tercera huelga que convocamos desde abril del 2024, que fueron las concesiones administrativas. Y además, en el tema de Menzies, que sí afecta a Tenerife Norte, Tenerife Sur y Gran Canaria, nos estamos encontrando en medio con un expediente de regulación de empleo que se va a aplicar en Gran Canaria, en donde hay 75 familias que están muy afectadas. ¿Por qué? Porque la empresa ha decidido hacer un expediente de regulación de empleo temporal donde a los trabajadores fijos a tiempo completo, la pretensión de la empresa es dejarlos a tiempo parcial durante 2 años. Pero mientras que estamos dentro de esa mesa de negociación del ERTE de Menzies, la empresa saca ofertas de trabajo públicas para aumentar la plantilla siempre con trabajadores eventuales a tiempo parcial. Es decir, estas condiciones que se están dando en las compañías de low cost, porque al final estamos hablando de empresas de handling que son efectivamente low cost, vienen incidiendo directamente en lo que a los trabajadores llevan a sus casas todos los meses. Entonces, efectivamente, tienes que hacerlo en los momentos donde la presión mediática sea lo suficientemente alta como para que los ciudadanos entiendan de que efectivamente esas repercusiones que ellos tienen en sus viajes también afectan a las familias y sobre todo a lo que llevan a su casa al final de mes, ¿eh? Porque estamos hablando de que son trabajadores que trabajamos por salario. Es decir, si al final un trabajador que va al aeropuerto solamente consigue un contrato a tiempo parcial, la medida o el dinero que va a llegar a final de mes no es lo suficiente como para mantener a una familia. Y no solamente son los trabajadores de Granford, estamos hablando de trabajadores de Menzies, estamos hablando de que por una parte hay 1.000 familias afectadas en Granford, pero es que hay otras 1.000 familias afectadas por Menzies. Y eso sí es grave, sobre todo por lo que te comentaba antes. Aena, que cuando saca los pliegos de condiciones, que son divididos en varios apartados, uno de los apartados de esas concesiones administrativas es que se hacen garantes de la parte económica y laboral, cosa que Aena no está cumpliendo en este momento, no está metiendo la suficiente presión a las compañías que han ganado las concesiones administrativas para garantizar que se cumplan con los convenios laborales. Y eso para mí es terrible.
¿Ha conseguido que se siente Aena en las mesas de negociación o...?
No, hemos conseguido unos acuerdos anteriores a esta fecha donde efectivamente se consiguió que AENA fuera informada a través de un canal específico de las incidencias que estaban habiendo con las concesiones administrativas. Por mucha información que le hemos facilitado a AENA respecto a las incidencias que estaban habiendo en las compañías, no solamente en Canarias, sino a nivel nacional, AENA mira a otro lado. Simplemente, como solemos decir, ponen la mano, cobran y poco más. Porque meterse en lo que dice las concesiones de handling, no se están metiendo ni están vigilando.
Pues veremos para cuánto dura, porque esta huelga por lo pronto es indefinida, por lo que bueno, vamos a ver hasta cuándo se llega a un acuerdo. Ya será, me imagino, durante toda la Semana Santa. Esto no se va a poder salvar, será después cuando se llegue. Vamos a ver, esperemos que sea pronto. Victoriano Mederos Cabrera, miembro del Comité de Empresa de Ground Force, y Orlando Robledano, responsable del sector aéreo de UGT. Muchas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Bueno, buenos días.
Buenos días. Buenos días, gracias.
Bueno, viendo la situación, la primera conclusión a la que llego es que si tiene que viajar estos días, siendo práctico, yo le recomiendo que lleve equipaje de mano, porque ya ve que están saliendo los vuelos sin las maletas para cumplir con la puntualidad, y es verdad, el pasajero llega a su destino, pero probablemente muchos de ustedes que hayan tenido que viajar estos días, y a lo mejor nos estén oyendo de fuera, pues no tengan el equipaje. Y ya han tenido que pasar la primera noche, por lo menos, o el primer día, pues sin su equipaje. Así que lo más recomendable en estos días, con esta huelga de los servicios de tierra, es que lleven el equipaje de mano que les va a servir. Déjenme comprobar cómo está la situación en el sector de los empresarios, del turismo en las islas, a ver si están sintiendo... esta situación. Bueno, denme una pausa y volvemos enseguida.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Cada día nos entran decenas de llamadas que nos hacen sospechar. 3 de cada 10 de las llamadas que recibimos son fraude.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Mirada puesta en los aeropuertos canarios que están recibiendo el impacto de esta primera jornada de huelga en medio de la Semana Santa, todo hay que decirlo. Nos dice uno de nuestros oyentes, Antonio, que cree que uno de los intervinientes, el segundo en hacerlo, ha sido sincero, porque referente a que bueno, a que sabían cuándo se iba a producir esta huelga, porque habla uno de ellos, nos decía que bueno, que ha sido casualidad prácticamente que llegue hasta ahora en medio de las negociaciones, ¿no? Javier Cabrera es consejero delegado de Luxury Hotels Group. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Y además colaborador de este programa. Bueno, Javier, ¿se está notando mucho en los aeropuertos canarios este primer día de paros?
Hombre, yo no lo sé porque, como bien, la huelga empieza hoy y todavía no tengo ningún cliente entrando al hotel que me haya contado su experiencia del aeropuerto.
Bueno, alguno ya ha podido, ya han hablado de que alguno con el equipaje ha podido tener problemas. Probablemente alguno vaya a contar algo al respecto. Lo que pasa es que en medio de la Semana Santa siempre son en situaciones, claro, yo entiendo que se quiera hacer presión, ¿no? Pero es que al final también somos siempre los mismos los paganinis de este tipo de situaciones, ¿no? Los usuarios.
Bueno, los aeropuertos es un servicio público que encima es una empresa participada en un alto porcentaje por el Estado, que es AENA, con lo cual yo entiendo que lo primordial es dar ese servicio público y garantizar esos servicios mínimos pactados y que no se aprovechen de la situación y sobre todo en plena Semana Santa. No hay que olvidar que España y Canarias en particular son economías que tienen, bueno, Canarias sobre todo del sector servicios y sin los aeropuertos no hacemos nada porque encima somos islas. En Península, bueno, tienes los trenes que también están en horas bajas, tienes el coche, pero España es un país de servicios y los servicios no deberían de fallar.
El caso es que, bueno, nos decían estas personas que querían implementar o que pedían, mejor dicho, forzar a AENA a incorporarse a las negociaciones. ¿Tú crees que debería AENA de alguna manera meterse en estas negociaciones entre una de las empresas concesionarias y los trabajadores?
Al final AENA es el dueño de la vaca, ¿no? Y se va a tener que meter seguramente. Se va a tener que meter porque AENA es la que manda, ¿no? Tiene un poder tremendo y si bien es cierto que las otras empresas pues son las que hacen el handling y son las que hacen maletas y son las que hacen, bueno, pues todos esos servicios en el aeropuerto, pero al final la dueña de los aeropuertos es AENA, con lo cual yo creo que al final va a tener que sentarse a la mesa.
Claro, después está la situación de hartazgo también de los viajeros, de los ciudadanos. Mira, José Antonio, por ejemplo, hace una reflexión a este respecto. Dice, hombre, si no lo hacen en Semana Santa, sino un fin de semana cualquiera, la repercusión también es alta. Dice, y no te pones a los ciudadanos en contra, porque al final los ciudadanos no sé si irán contra AENA, irán contra las empresas, contra los sindicatos, pero claro, no se lo van a tomar bien.
Hombre, lo que está claro es que algo se está haciendo mal en España cuando tienes a los médicos en huelga, tienes a parte del sector de los aeropuertos en huelga, tienes problemas también con el tema de los trenes. Bueno, creo que se está empezando a ver un hartazgo en general de la gente porque el Estado está cogiendo un camino que no funciona y yo creo que la solución pasa sobre todo por el tema de la presión fiscal, que es brutal. Cada vez pagamos más impuestos. Basta con ver estadísticas de lo que ganaba una persona hace 50 o 60 años, lo que pagaba de impuestos y lo que se paga ahora, y es que al final el Estado arrasa absolutamente con todo.
Bueno, hace 50 o 60 años, Javier, es que no se pagaban prácticamente impuestos.
Hace 40. Lo que no puede ser es continuamente, sobre todo en Europa y concretamente en España, es que básicamente trabajamos pues más de un 50 o un 60% de nuestro tiempo para el Estado.
Claro, pero a ver, también hay que verlo todo, ¿eh? Hace 50 o 60 años los servicios públicos que teníamos no son los que tenemos ahora. Puede haber un término medio en algún punto, en algún momento, ¿no? Pero, se pagan más impuestos, bueno, pero también recibimos más atención.
Que haya récord de recaudación año tras año, récord presupuestario tanto del Estado como de las comunidades autónomas año tras año, y tardes 8 meses por una resonancia, un año para que te vea un especialista, las carreteras colapsadas, problemas en los aeropuertos, eso es lo que no puede ser.
Mira,
en años récord.
La próxima semana, y hago un poco de spoiler, vamos a tratar el caso de una niña con escoliosis, ahora que me acabas de recordar. No tiene nada que ver con este asunto, pero me sirve de spoiler para adelantarlo. Le detectan escoliosis, le dan una cita para rehabilitación y para, bueno, pues para ir viendo cómo arreglan el tema. Y se le dan para 2028. La propia persona que estaba allí en la administración dando la cita decía, se disculpaba porque decía, me da apuro darle esta cita para este problema que tiene ya para 2028, pero de esto hablaremos en unos días, lo voy adelantando. Javier, aquí llueve sobre mojado en los aeropuertos, porque si empezamos a sumar los problemas que está habiendo, pues sobre todo en el del sur de Tenerife, con las colas para los pasaportes, con las colas para los taxis, y le sumas ahora la posibilidad de que lleguen a su destino sin equipaje, pues claro, la impresión que llevan, la experiencia de viajero, no va a ser buena de entrada.
Bueno, sabes, ya hemos hablado muchísimas tertulias aquí en esta casa que el problema del aeropuerto de Tenerife Sur, ¿no? la falta de inversión y la dejadez total de AENA para con el aeropuerto de Tenerife Sur y bueno, de Tenerife Norte también es cierto que se remodeló hace ya, no me acuerdo si fue hace 25 años o algo así, pero es que Tenerife Sur, desde que se hizo en los años 70, no se le ha metido dinero. Entonces lo que no puede ser es vender aquí un destino súper de lujo, resulta que la puerta de entrada no está a la altura del destino que estamos vendiendo. Eso por un lado. Después, si los servicios que se supone que tiene que dar un aeropuerto de nivel que se supone que tiene que tener Tenerife no están a la altura, pues peor vamos. Después, si resulta que el cliente viene de un país que no europeo y tiene que, después de un vuelo de 4 o 5 horas, tiene que esperar 2 horas para pasar el control de pasaporte, pues otra raya más para el tigre. Si después resulta que esas 2 horas esperando, tiene que esperar 2 horas por las maletas porque los maleteros están en huelga, yo, si fuera turista, no volvería a Tenerife. Y después, por último, sale y tiene que esperar 1 hora o 2 horas por un taxi, porque a la presidenta del Cabildo no le da la gana de liberalizar el sector. No puede ser.
Bueno, pues ahí está el descontento también del sector empresarial ante esta situación, ante esta nueva jornada de huelga que afecta a varios aeropuertos canarios. Javier Cabrera, muchas gracias. Buenos días.
Gracias, Roberto.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¿Estás buscando materiales para tu próxima obra o proyecto? En Siscocan distribuimos soluciones líderes en agua, clima y energía. Te ofrecemos las mejores marcas, stock inmediato y el mejor respaldo técnico. Siscocan, soluciones expertas para tus instalaciones. Descubre más en siscocan.es.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Hace años que no juego, pero esto no se olvida.
Calienta un poco antes.
¡Ay! ¡La rodilla!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospitalicot, Ciudad de Telde.
Correr, saltar, subir una montaña o las escaleras. Caminar hasta el cole para recoger a Sergio. Entrar en clase de zumba y que tus piernas te sigan. ¿O se quedan atrás? La vida está llena de movimiento y lo natural es vivirla sin molestias. Y si tus varices no te dejan disfrutarla, en Hospitén tenemos la solución ideal sin cirugía. Hospitén, porque lo natural es sentirse bien.
Últimas unidades, vehículos eléctricos de empresas seminuevos en Archie Auto Ford. Llévate un Kuga desde 21.995 euros, un Mustang Mach-E desde 27.995 euros o el nuevo Explorer desde 30.995 euros con garantía oficial. Te regalamos el cargador y la instalación. Además, aceptamos tu coche como parte del pago. No pierdas esta oportunidad. Ven ya a Archie Auto Ford.
Esta primavera, regálese mucho más que unas vacaciones. Descubra el lujo y la elegancia del Hotel Botánico Andy Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, Tenerife. Disfrute de un desayuno buffet gourmet, cena especial de Semana Santa, mini club para los más pequeños y un spa reconocido internacionalmente. Alta gastronomía, relax y vistas al Teide y al Atlántico. Reservas en hotelbotánico.com o en el 922-381-400.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos encantan. Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois. Uno,
no. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Se ha disparado el precio. De hecho, en algunos casos, la docena supera, siéntate, los 4 euros. El caso es que llevamos 3 años que los huevos no nos dan un respiro.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Cruzarse con una celebridad, un autosatisfecho, diría, me encuentro conmigo mismo todos los días en el espejo.
Claro.
Pero no es el caso, jaja.
En mi calle del barrio del Pilar estaban rodando una película. Marisol, podía ni hablar ni nada. Me subió mi madre y dice, anda niña que estás tonta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Canarias, Roberto González.
Bueno, otra de las claves del día. Miren, en esta jornada en la que hay una ley de vivienda que sabemos que va a decaer porque no tiene los apoyos suficientes, se aprobó por Real Decreto, pese a que después en el Congreso ni siquiera se había buscado que hubiese suficientes votos a favor, por lo cual va a entra en vigor, va a estar ahí y va a desaparecer después. Claro, después... Esto es no tomarse en serio un problema muy gordo, un problema muy serio para muchos ciudadanos que nos están escuchando en esta mañana y que está también teniendo efectos colaterales, como es el crecimiento de asentamientos ilegales en el sur, sobre todo de Gran Canaria y de Tenerife. En esta última isla se ha convertido en un problema creciente que está desbordando a las administraciones locales. 5 ayuntamientos de la zona reclaman ayuda urgente porque no tienen medios suficientes y porque los procesos judiciales son muy lentos, según denuncian, para actuar contra estos núcleos, lo que está facilitando que vayan creciendo cada vez más. Hay varios, quizá la mayor concentración la encontramos en Arona y en Adeje, también en Granadilla. Bueno, vamos hasta Adeje, donde se ha consolidado uno de los mayores asentamientos irregulares, un lugar donde conviven ahora mismo ya unas 500 personas, según el consistorio. Esto evidencia la dificultad para frenar estas ocupaciones. Hablamos con Manuel Luis Méndez, concejal de Política Territorial de Adeje. ¿Qué tal, señor Méndez? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto.
Bueno, esto es un fenómeno que aparentemente está creciendo y frente al que ustedes se ven inermes, ¿no? Realmente, ¿cuánto tardan ustedes en poder formar, preparar el expediente y poder desalojar una de estas viviendas sola?
Bueno, vamos a diferenciar. El tema de una cosa son los asentamientos ilegales, en Adeje fundamentalmente, quizás hay una diferencia con Arona, hay construcciones en algunas zonas del municipio. En Adeje tenemos asentamientos en plan estilo chabola, que sí están proliferando en varias zonas del municipio y no tenemos ese en relación a lo que es la construcción de viviendas ilegales. Tenemos algunos casos, ¿no? Es indudable que sí, pero que no es una cosa todavía que se pueda considerar preocupante desde el punto de vista de la construcción, una construcción como se entiende, una construcción de bloques y cemento, ¿me entiende? Entonces, pero sí están proliferando en muchas zonas del municipio las construcciones de chabolas y de caravanas, infraviviendas, efectivamente. Que eso sí ha proliferado y nosotros, bueno, dentro de nuestras posibilidades estamos actuando. Hay que tener en cuenta que todas estas construcciones o estas infraviviendas se están haciendo en suelo rústico, que es competencia de la Agencia del Medio. Bueno, en una parte del suelo es competencia del Ayuntamiento, pero cuando son infracciones muy graves es competencia de la Agencia del Medio y, por lo tanto, ahí tenemos también que trasladar los expedientes, ¿no? Pero bueno, dentro de las posibilidades hacemos el trabajo que nos corresponde, que es informar, elaborar los informes, en algunos casos con informes muy contundentes policiales, etcétera, etcétera. Y eso es lo que conlleva que no tengamos medios ni técnicos ni humanos para abordar esas infraviviendas que cada día proliferan más en el territorio de Adeje.
¿Qué tipo de medios necesitarían?
Bueno, pues en primer lugar estamos hablando de normalmente territorios de particulares, privados, no son suelo público, porque con suelo público podríamos actuar con mucha más rapidez. Con lo cual, pues ahí nosotros vamos a incrementar nuestra plantilla de técnicos municipales, en este caso de aparejadores, que se van a incorporar a diversas áreas del ayuntamiento la próxima semana, el día 6 de abril, si no recuerdo mal, ya creo que toma posesión. 4 aparejadores, y con eso intentamos paliar ese déficit que tenemos de personal para poder, más juristas, etcétera, para poder hacer las inspecciones. La policía local de Adeje hace ya más de un año constituyó una unidad de medio ambiente que también está haciendo un excelente trabajo para pues visitar por toda la, recorrer todo el municipio y detectar esas construcciones ilegales que pudieran haber y esas infraviviendas. Y estamos poniendo todo lo que podemos dentro de nuestras posibilidades, pero es que ellos van más rápido las construcciones que nosotros, ¿no? En muchos casos, como te digo, se consideran infracciones graves, porque el suelo rústico es de protección ambiental, de protección natural, o lo que sea, es una competencia de la Agencia del Medio, que yo tampoco le achaco falta de acción, sino falta de medios también. La Agencia del Medio también adolece de falta de medios, y por tanto nos encontramos ahí con una pared inmensa que es que no tenemos capacidad de abrir esos expedientes, porque y después lo que es la legislación, todo el suelo rústico lleva, pues abres el expediente, se notifica, se trata de actuar, después si se consideran viviendas, aunque son infraviviendas, desde el momento que tenga un candado, una cerradura, esa chabola o esa infravivienda, se considera una vivienda, con lo cual tiene que actuar.
O sea, que juntes 4 palés, al final se considera.
Efectivamente, efectivamente, tiene que actuar la justicia, los juzgados tienen que tomar la decisión del desalojo, etcétera, etcétera. Es complejo y hay que pasar por un procedimiento largo y tedioso. Que muchas veces cuando acaba, pues ya está toda la zona construida, como tenemos claro. Algunos casos aquí en Adeje, ¿no?
Claro, a eso me refiero, ¿no? Que cuando ya han terminado de desalojar a una, después aparecen 5 o 6 más, ¿no? Ya...
Sí, es así, ¿no? Y de verdad que es un problema serio. He estado leyendo la información, lo que han declarado otros compañeros, alcaldes y concejales de otros municipios. Yo creo que es una problemática en el sur. Pero también quiero poner sobre la mesa un detalle, que muchas de estas infraviviendas no son ocupadas por personas con problemas habitacionales, que los hay algunos. Nosotros tenemos a través del área de bienestar social monitorizada aquellas familias que con niños o familias vulnerables, a través de un proyecto con Cáritas, donde tenemos monitorizado todo esta zona donde se encuentran estas infraviviendas, donde existen familias vulnerables, especialmente con niños, está monitorizado y se está actuando, ¿no? Pero son mínimamente. Nosotros en la mayoría de las zonas son personas que tienen un modo de vida de vivir de esa manera en ese tipo de infravivienda, bueno, pues como una manera de vida, o durante una época del año por las temperaturas, después durante el verano, pues...
Pero estamos hablando entonces de personas generalmente en situación de desamparo, de vulnerabilidad, o estamos hablando de personas que han hecho de esto su estilo de vida y prefieren...
Efectivamente, además son muchísimos de estas proliferaciones, de estas infraviviendas, son personas no nacionales, personas mayoritariamente extranjeras, que ya te digo, pues por nuestra climatología, por nuestra benignidad del clima, pues hace que durante o todo el año, parte del año, especialmente durante los inviernos, se produzca la proliferación de estas infraviviendas. Y bueno, y cuando se desaloja una zona, pues o se van al municipio de al lado o se van a otra zona del municipio, en fin, es complicado, muy complicado.
Un oyente nos manda un recorte de periódico de cuando se llevó a cabo la desocupación de la caleta de Adeje, concretamente, claro, y no serían personas vulnerables en su momento. ¿Una acción de este tipo es impensable ahora?
A ver, en ese momento fue lo que se conoce como la playa Diego Hernández, que es un espacio natural protegido. En ese espacio se hicieron, hasta ese último desalojo, se habían hecho 5 desalojos. Y te puedo garantizar que son unas acciones que conllevan un periodo de tiempo de preparación, tiempos de hay que notificarles, a pesar de que sean infraviviendas y que tengan todas las circunstancias que tengan, hay que hacer una notificación, esperar una serie de días, etcétera, etcétera. Eso se consiguió, pero se volvió y a la quinta vez hemos conseguido con una vigilancia por parte del Cabildo a través de los agentes de medio ambiente y también la colaboración del Ayuntamiento, que ese espacio natural pues esté más o menos liberado de ese tipo de infravivienda. Pero claro, el resto del suelo rústico ya no, al no ser espacios protegidos, pues es más complicado de actuar con la contundencia. Por eso decía que cuando el suelo protegido